Gloria a Dios. Pues me dijeron los hermanos que hicieron solamente un predicador por noche, así que podemos tomar el tiempo que queremos, ¿verdad? Entonces pónganse cómodos. Buscan Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo Mateo 4, 17 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Esta historia es un poco breve, y te hace sentir que había algo muy interesante de esto, de que Jesucristo puede nomás caminar a la orilla del mar de Galilea y ve a dos hermanos ahí echando redes al mar, o no sé qué estaban más haciendo, y él nomás los mira y dice: ven, sígueme, yo quiero hacerles pescadores de hombres. Y que ellos nomás así, sin haberlo visto antes, sin saber quién era, solamente sabía que algún extranjero pasaba por ahí, y pasando ahí les dice: ven, sígueme, y ellos dejan sus redes y empiezan a seguirle, como si fuera él algún mago, o tenía él algún poder para atraer a la gente de esa manera. Yo no creo que sucedió así. Sabemos que Pedro y Andrés ya sabían de Jesucristo, ya sabían que era el Cristo antes de esto, porque en Juan capítulo 1 dice que Andrés le siguió y él fue y dijo que este es el Cristo, y ellos habían escuchado a Juan Bautista, siendo ellos también discípulos de Juan Bautista, habían oído de Juan Bautista decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían seguido a Juan Bautista por mucho tiempo. Algunos dicen: estos apóstoles no eran discípulos de Juan Bautista, solamente Andrés es el único que tenemos. Pero en Hechos capítulo 1 dice que para ser parte de este grupo de los 12 apóstoles, tenían que haber estado con Jesucristo todo el tiempo desde el bautismo de Juan Bautista. Quiero decir, todos los 12 apóstoles eran discípulos de Juan Bautista antes que eran discípulos de Jesucristo. Estaban allí cuando Juan Bautista dijo acerca de Jesucristo: este es el Cordero de Dios, el que yo vi descender el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu me dijo: este es aquel el cual no soy digno de desatar sus zapatos. Estos sabían que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, era ese profeta que había de venir, prometido desde Moisés y aún por los profetas antes de él, prometido desde Eva, cuando dijo la simiente de ella iba a herir a la serpiente. Entonces estas personas, cuando oyeron a Jesús pasando por ahí, y él dijo: mira, siguen pos de mí, yo quiero hacerles pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo y les siguieron. No era tan sencillo, no era una cosa demasiado maravillosa. Ellos habían ya hecho una decisión con Juan Bautista, que se habían arrepentido de sus pecados y estaban esperando y hasta enderezando el camino del Señor para que él tenga fácil viaje por Israel en ese día. Y cuando él llegó a llamarles, lo vieron como un privilegio y dijeron: ándale, está bien, él nos está llamando, este es aquel que hemos estado esperando. Y dejaron sus redes y le siguieron a Jesucristo. Así sucedió. Ellos estaban convencidos. Ahora, hermanos, yo nomás quiero enfocar sobre esa frase: pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Porque lo que Jesucristo dijo, y él fácilmente hubiera podido decir, oye, sígueme, tenemos mucho trabajo que hacer, sígueme. Eran pescadores, hermanos. Tenían ellos su oficio, tenían ellos su trabajo, ellos tenían también sus ambiciones, también tenían ellos su jubilación, sus pensiones, y yo no sé qué más tenían en aquellos entonces. Tenían ellos sus lanchas, sus barcos, y no sé si tenían motores, pero tenían algo ahí que era de valor. Tenían sus redes, tenían sus casas, tenían sus esposas, tenían todo lo que ellos pensaban necesario, y tenían también planes y ambiciones y deseos en esta vida. Y oyeron la invitación de Jesucristo, y Jesucristo lo aclaró lo que él quería. Ven, sígueme. Yo quiero hacerte un pescador de hombres. La primera cosa que yo pienso es que Jesucristo está diciendo que su oficio que le está ofreciendo es mejor que el oficio que tenía. Y esto no quiere decir que había algo malo con ser pescador de pescado. Completamente bueno este oficio. Yo creo que era bueno. Quizá con Mateo, el que se llamaba Leví, aquel que era un publicano, quizá su oficio no era tan limpio. ¿Sí? Quizá podemos decir, si Jesucristo hubiera dicho ahí, oye, Mateo, deje ahí ese puesto, es mal puesto. Debes seguirme a mí, no importa lo que yo voy a hacer. Porque tu puesto está un poco mal, ¿no? Porque había muy pocos muy honestos en cuanto a al cobro de impuestos. Como dicen algunos, que siempre ha sido así. Pero déjame decirte algo aquí, hermanos. Ellos eran pescadores, trabajadores honestos. Ellos eran personas que estaban cumpliendo su deber. No eran perezosos, no estaban ellos haciendo nada. Ellos estaban cumpliendo su deber. Él no fue con ellos el día de sábado cuando estaban dormidos hasta mediodía. Él fue con ellos en un día de trabajo, ellos sabían trabajar, y dijo a estos trabajadores que estaban trabajando, y él dijo, deja lo que están haciendo, ven y sígueme, os haré pescadores de hombres. Vosotros van, no sé hablar español viejo, pero ustedes van a estar pescando hombres desde ahora en adelante. ¡Qué tremenda cosa! Cambiar un oficio para otro oficio mejor. Todos ustedes lo harían, ¿no? O están tan enamorados con el oficio que tú tienes ahorita, que si te ofrecen uno que paga lo doble, y que te da doble la importancia, y la fama, y todas las demás cosas, y el respeto de toda la gente, tú vas a decir, ¡no! A mí me gusta la herrería, a mí me gusta ser mecánico, a mí me gusta ser no sé qué. No, claro, todos estamos dispuestos a mejorar nuestra situación. Queremos ser promovidos, queremos ser subidos, queremos una alza, mejor paga, mejores cosas. Ahora bien, Jesucristo viene diciendo, les estoy ofreciendo esto, pescadores de hombres. Son pescadores de pescados. Honrado este oficio, buena cosa, pagaba la renta, ¿no? Ayudaba criar a... ¿no? Buena cosa. Ustedes también tienen oficios. Nada malo. No se avergüence de tu oficio. A mí no me importa si tú eres uno de aquellos que recoge basura, o que tú eres uno de aquellos que es herrero o mecánico, o si tú eres científico de cohetes. No importa a mí cuál es tu oficio. Si es un oficio honesto, no tienes por qué avergonzarte. Lo haces para Dios, dice la Biblia. Lo haces para Dios y es honrado y bueno. Pero lo que yo te quiero decir es que Jesucristo viene ofreciendo un oficio mejor. Ahora, ¿en qué sentido puede ser un oficio mejor? ¿En qué sentido puede ser pescar hombres mejor que pescar pescados? ¿Será porque la paga es mejor? Bueno, tienes que preguntar a estos hermanos que dejaron sus redes y dejaron sus pescados y siguieron a Jesucristo para pescar hombres, si ahora las cosas le van mejor. En mi experiencia, nunca ha sido mejor la paga. No sé, quizá alguno por ahí es una excepción. En mi experiencia, lo que yo he visto es que hay un sacrificio personal que hacen. Estas personas dejaron sus redes. El negocio de la familia se acabó. Se acabó. Ellos eran socios con otros dos hermanos, los hijos de Zebedeo, y no solamente ellos dejaron su trabajo, ellos dejaron su papá en el barco. ¡Ah, qué cosa! ¡Mira lo que están dejando atrás! ¡Mira la cosa que se están perdiendo! ¡Ellos están, hasta, en un sentido, abandonando a otra persona que a lo mejor sí necesitaba! Todo papá quiere que sus hijos tomen su negocio y lo hagan bien, ¿no? Sí, un papá trabaja bien y luego él lega pues su negocio a sus hijos y dice, oye, mis hijos lo van a hacer bien. Y a veces lo hacen bien y a veces no lo hacen tan bien. Pero estos hijos lo estaban haciendo bien. Y en aquel entonces un oficio no era como hoy en día, que había muchas oportunidades. Tú fuiste enseñado un oficio desde chiquito y esto te tocaba porque era lo que tú podías hacer. Y estos hijos habían aprendido el pescar desde que eran chiquitos, y su papá también, y su abuelo también, y su bisabuelo. Y ellos estaban dejando atrás una tradición de muchas generaciones y hasta dejaron a su papá en el barco. Ahora yo no sé, quizá su papá estaba triste por eso. O quizá su papá estaba diciendo, ándale, gloria a Dios, salieron de este molde, ya no van a ser pescadores tan bajos. Estos hombres no eran muy letrados, pues no eran muy educados. Obviamente sabían leer, yo no sé si lo sabes, pero aún los muy pobres de los judíos aprendían algo de leer. La mayoría, porque cada sábado ellos fueron enseñados. Ellos tenían una escuela dominical en sábado. Ellos tenían la costumbre, pues, de siempre estar aprendiendo a leer las escrituras, todos. Y desde antigüedad los judíos han sabido leer. Pero esto no quiere decir que eran bien letrados, no eran educados. Ellos no tenían mucha educación en las cosas de este mundo. Ellas, es más, dice la Biblia, que cuando después vieron a Pedro y Juan predicando, dice que ellos dieron cuenta que eran ignorantes, que no tenían ellos letras. Ellos no eran muy educados, lo sabemos. Entonces, obviamente, podemos decir que estaban ellos aspirando a una mejor, oficio. Algo mejor, porque no sería muy difícil, buscar una promoción mejor que ser pescador. Pescador no era un oficio muy alto. Pero una cosa que yo quiero decir es que era un oficio honesto, bueno, nada de qué avergonzarse. Y era un oficio seguro. Ellos tenían muchas generaciones pescando y todavía estaban ahí. Ellos sabían su negocio, era seguridad. Había muchas cosas que podemos decir acerca de este negocio que ellos tenían, y era buena cosa. Era una cosa que les proveía, y a lo mejor ellos daban gracias a Dios por la carrera que habían recibido de Dios. Exactamente como tú tienes algo que Dios le ha dado, algún don, algún oficio, alguna sabiduría, alguna inteligencia, y tú lo estás ocupando aquí en esta creación de Dios para la gloria de Dios y para proveer por los suyos, y también para avanzar algunas ambiciones sanas que tienes. No hay nada malo con sana ambición. La envidia de otros hermanos, esto es pecado. No debes tú criticar a un hermano que es rico. Demasiadas veces los ricos menosprecian a los pobres y los pobres menosprecian a los ricos. ¿Y por qué? Yo no entiendo. ¿Cómo es posible que tengan tanta envidia de algún hermano porque él le se ha prosperado? Y otro hermano que se ha prosperado tiene tanto desdeño para algún hermano que no ha prosperado. Olvídalo, hermanos. Esto no es justo. Cualquier oficio o carrera o cualquier manera de que tú ganas la vida que es sana y honesta y bajo las reglas y leyes de Dios es algo honroso. Si puedes tú mejorar, ¡qué bien! ¡Procúralo más! Dice la Biblia. El siervo que puede hacerse libre, ¡haz que hágase libre! Porque es de provecho. Pero si no, dale gracias a Dios. Y en la carrera que tú fuiste llamado, dice la Biblia, en esa seguí. Siga, en esa misma. No tienes que cambiar, no tienes que preocuparte, no tienes que aspirar a grandes cosas. Pero déjame decirte, de vez en cuando viene un llamado. Viene alguien que dice, oye, yo tengo algo mejor para ti. Alguna oportunidad grande y fuerte y cosa de mucha importancia. Quizá escuchas tú a nuestro Señor Jesucristo diciendo, seguid en pos de mí, yo os haré de pescadores, pero de hombres. Él estaba diciendo que pescar hombres era más importante. Primeramente piensa en Jesucristo. Jesucristo en este instante está empezando su ministerio. Jesucristo era un carpintero. Dice la Biblia, no hay nada malo en ser carpintero. Pero Jesucristo sabía que él tenía otro ministerio mayor que carpintero. Él quería ser pescador de hombres. Y él fue con otros pescadores y dijo, ustedes son pescadores, honroso, todo bueno, no hay nada malo de esto, no hay vergüenza, pero yo quiero hacerlos pescadores de hombres. Y sabes que ellos también estaban de acuerdo. Jesucristo era del rango, de la manera, él podía haber hecho muchas grandes cosas. Él podía haber sido rey. Él tenía poder de haber sido rey. Él podía haber hecho cualquier cosa que él quería hacer. Este era Jesucristo y con él estaba el Espíritu Santo. Él podía hasta renovar las leyes para poner la justicia en Judea. Él podía quizá mejorar la política. Quizá pudo él, no, estoy seguro que sí, podía él hasta quitar el yugo de los romanos y darles la libertad y poner otra vez a Israel encima de todas las naciones para que todos los gentiles lleguemos a aquellos para buscar la sabiduría y conocer a Dios. Él podía haber sido rey, nuestro Señor Jesús. Él podía haber sido gran, inteligente, doctor, que pudo haber acabado con cualquier enfermedad. ¿Lo dudas? Podía sanar los ciegos, podía hasta levantar los muertos, curaba cualquier enfermedad. Él podía habernos dado mucha inteligencia en las enfermedades, y él hubiera podido acabado con el polio y con la sida, con el sida y con las cosas semejantes. Él podía haberlo hecho. Y él prefirió, de todas las carreras, él prefirió ser pescador de hombres. Pescador de hombres. Él era pescador de hombres. Él quería ganar hombres. ¿Saben lo que interesa a nuestro Señor Jesús? No se interesa en grandes movimientos políticos. Yo no sé si tú votaste por el Vicente Fox y el PAN y que, no sé, si tú sí y estás muy contento y que bien, gloria a Dios, eso está bien. Déjame decirte, a Jesucristo no le importaba eso. Él quería ganar hombres. Él quería persuadir hombres. Déjame decirte, esta creación tiene maravillas, grandes maravillas. Ah, Dios hizo soles, y Él hizo algunos soles tan grandes que puede caber todo el sistema solar nuestro adentro de ese sol. Él hizo algunas galaxias de tan anchas, tan grandes, que no puedes tú en toda la vida, viajando a la velocidad de la luz, ir de un lado a otro lado. Si tú quieres ir de aquí a al centro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, si tú quieres viajar de aquí al centro de nuestra galaxia y viajas a la velocidad de la luz cabal, te tomará más de 300 años para hacerlo. Grandes cosas hizo Dios. Sin embargo, es una pequeña punto y coma ahí a su creación. Si tú ves a esta tierra, y tú ves lo hermoso de esta tierra, precisamente puesto en el sistema solar para que no sea demasiado caliente ni demasiado frío, exactamente el tamaño para que tú puedas moverse sin morirse de su propio peso. Y Él puso así la temperatura, y Él puso la cantidad de agua en la atmósfera para sostener la vida, y Él puso todo lo que necesita para hacer un sistema balanceado, y Él hizo todo esto y requiso mucha inteligencia, y lo hizo bien, todo bien. Después de verlo dijo, y todo era bueno, pero era solamente un punto y coma a su creación. Él hizo los ángeles, Él hizo grandes seres y animales tremendos, Él hizo a tantas diferentes especies de las plantas y animales, que hasta la fecha, todos los científicos, 100,000 científicos, viviendo de tiempo completo, tratando de adivinar esta gran creación, todavía no lo hacen, y por cada cosa que aprenden, saben ahora otras tres cosas que no han entendido todavía. Nuevas cosas, nuevas preguntas, donde no hay respuesta. ¿Crees que están llegando al fin de la ciencia y del entendimiento? No. Cada cosa que descubren, hay otras cosas más que ya saben que necesitan descubrir. Ahora es tan difícil imaginar la variedad de nuestra creación. Es una tremenda cosa lo que estamos nosotros viviendo. Tú te levantas y sales en la mañana y ves 100,000 colores todos los días. Y se te hacen pocas. Pocos colores, ¿por qué? Tú ves todos los días estas cosas. ¿Sí? Y nosotros apenas descubriendo. Si tú vieras nomás la intriga pues del ojo. Esta cámara aquí que tú tienes en tu cabeza, dos en cada cabeza, esta cámara sabe dividir los colores y ponerlos otra vez bien, y sabe digitizar toda la información y ponerlo en colores y enviarlo al cerebro en una fracción de segundo. Y tú lo haces todos los días. Es una tremenda cosa. No hay ninguna cámara hasta ahora inventado que puede igualar la cámara que tú tienes en tu cabeza. Dios lo hizo, pero es pequeña cosa. ¿Sabe lo que Dios hizo? Él hizo hombres, mujeres, en su imagen y semejanza, que saben la diferencia entre el bien y el mal, que juzgan bien y mal todos los días. Y ellos también saben lo que deben hacer. Saben que deben buscar a Dios. Tienen conciencia del mal. Ellos son así como los ángeles y Dios. Agentes morales que saben hacer decisiones. Y a veces hacen buenas decisiones. Y a veces hacen malas decisiones. Y saben aprender de las consecuencias que han hecho. Y ellos también tienen las emociones que ningún otro animal tenga. Ellos saben llorar. Ningún otro animal sabe llorar. Ellos saben reír. Ningún otro animal puede reír. Ellos pueden cantar y ninguno otro puede. Y ellos saben adorar a Dios y ningún otro animal sabe adorarle a Dios. Somos hombres, hechos en imagen de Dios, para un propósito especial. Y si tú miras a toda la creación, no hay nada tan importante como el hombre, la cosa hecha al final de la creación, que era el sexto día. Dios dice después de todo lo demás, Él hace el hombre. Y luego después, Él hace la mujer, como la corona de la creación. Y dice, aquí está, el objeto de toda mi creación. Algunos dicen, ¿ves que estaba mal la Biblia? La tierra no es el centro del universo. ¡Qué tontos! ¿Están hablando geográficamente o qué? Y ni han medido el universo, ¿cómo lo van a saber? No lo van a saber, que es imposible. Lo que yo te digo es que la tierra es el centro del universo, porque aquí está el hombre, es la habitación del hombre. Y desde el primer día, Jesucristo, nuestro Dios, estaba interesado en los hombres. Y cuando Él vino aquí a la tierra para nacer en Palestina, en Belén, Él mismo, cuando vino, Él supo que la única cosa que importaba en este mundo no era la política, no era la ciencia, no eran estas cosas, era la moralidad de los hombres, la salvación. De los hombres, que no se pierdan estos hombres. ¡Hombres! Tú todos los días ves a hombres y los desprecias. Son para ti nada. Son como gusanos. Hoy es que uno muere y no te afecta. No te afecta, como hemos predicado antes. Lo que te digo, hermano, es que a Jesucristo nunca sintió así. Nunca lo pensó así. Él sabía desde el principio que los hombres le eran importantes. Yo no sé por qué, pero él sí sabe, y así él dijo. Así que cuando él llegó a su edad de 30 años, él salió de su taller de carpintería, y no sé, quizá tenían algunas, algunos estaban dependiendo de él, no sé, tenía otros hermanos, a pesar de lo que dice la Iglesia Católica, ellos tenían otros hermanos, y ellos le burlaban a él por dejarlo y hacer otras cosas, pero él sabía que él tenía que ir a ser pescador de hombres. No hay otra carrera, hermanos. En comparación a esta, no hay otra. Si Jesucristo te ofreciera este mismo oficio de ganar hombres, de ser ganador de almas, si Dios te ofreciera esto, no hay ninguna otra carrera en el mundo que vale esta. Esta es la mejor de todos. Es la carrera que Jesucristo escogió. Esta es. Si tú tienes oportunidad de ganar a alguien, y la menosprecias, la pones a un lado, la desperdicias. Tú has sido muy, muy, muy insensato, muy tonto. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, Yo he trabajado de muchas diferentes cosas, ninguna cosa de maestría, claro, solamente trabajador, pero cada cosa me ha interesado. Yo he llevado los tractores ahí, en las granjas, y lo he hecho y me gustó. Yo he trabajado de carpintería, enseñado por el maestro de todos los maestros, Miguel Jackson el Grande, ¿verdad? Sabemos que él sí sabe, y si tú no estás muy convencido, te invito a trabajar con él alguna vez. Déjame decirte, hermano, a mí me gustó. Yo pienso que, qué bonito sería. Sí, yo también he programado computadores. Miguel Riggs me enseñó a programar computadoras porque él lo estudió en la universidad y me enseñó. Y me encantó, me gustó. Yo he hecho muchas cosas. A cada persona que yo veo como maestro, me interesa su trabajo. Yo voy con los tornos y a mí me gusta cómo lo hacen. Hasta yo voy con las vulcanizadoras y me impresionan. Mira, estos saben su trabajo. No hay nada malo con estos oficios. Y estoy muy contento que hermanos sepan trabajar y cumplir y hacer buen trabajo. Esto es bueno, pero déjame decirte, no hay nada que compara con el ganar una alma. No hay nada que compara. No hay nada que compara con ser pescador de hombres. Y Jesucristo llegó cerca de ellos y dijo, yo quiero que sean pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes y le siguieron porque sabían era un llamamiento del mismo Cristo. Ahora, tú sabes que después estos apóstoles empezaron a sentir que, mira, vamos a vencer a los romanos. Y empezaron a cargar sus espadas. ¿Sí? Y llegaron ellos a hacer, mira, vamos a ganar. Estos romanos, mira, hasta dice Pedro, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Yo estoy dispuesto a morir contigo. ¡Ah, dónde está el enemigo! ¡Vamos a pelear! De alguna manera habían olvidado. Jesucristo empezó con ellos diciendo, les voy a hacer pescadores de hombres. Tengo que pensar, hermanos, en lo que significa esta cosa. Pescadores de hombres. ¿Quiere decir que Jesucristo quería mejorar la situación de los hombres? ¿Dios estaba buscando la mejora de las circunstancias? ¿La mejora de su sociedad? ¿La mejora quizá de la política? ¿Quizá una mejora en su estado de salud? ¿No es cierto que Jesucristo sanaba a muchas personas? ¿El que llegaba pidiendo sanidad, él le sanaba? Yo no encuentro una persona que llegó con Cristo y que terminó yéndose todavía enfermo. No me acuerdo ni una vez. Él sabía hacer tantas cosas. Pero él no dijo a estos discípulos, oye, yo quiero enseñarles a curar a las enfermedades. Él no dijo, oye, yo quiero enseñarles a echar fuera demonios. Sí, ellos lo hicieron. Ellos supieron, ellos aprendieron estas cosas, pero para ellos eran solamente señales, solamente señalamientos de su poder de Dios. El objeto que Jesucristo tenía desde el principio era pescador de hombres. Él quiso pescar hombres. ¿Qué significa esto? ¿Enseñarles para que no sean tan ignorantes? ¿Quizá castigarles para que no sean tan rebeldes? Yo no sé. Tú dirás, ¿qué será un pescador de hombres? Tú sabes que él quería capturar la mente de algunas personas. Él quería convertir a las almas para que sean ya no suyos propios, sino ahora de él. Él quería convertir almas. Él quería cambiarlos de servir al diablo para servirle a él. Quitarlos del reino de las tinieblas y ponerlos en el reino de la luz. Él quería cambiar no solamente algunas cosas en sus circunstancias. Es más, las circunstancias, la mayoría de las veces, se iba peor y empeorando. Pero Él quiso capturar a estos hombres, capturar su imaginación, capturar su visión, capturar su deseo. Él quiso cambiar su actitud. Él quiso cambiar todo lo que era de ellos. Él quería ser pescador de hombres. Ahora yo sé que es gran cosa que muchas misiones, muchos misioneros van hasta la África, Sudamérica, hasta aquí en México, van a las montañas y ahí ponen sus escuelas y quieren enseñar a los pobrecitos. Bueno, qué bonito. Otros doctores quieren andar de misioneros y van a todas las partes y hasta llevan sus herramientas y todas sus cosas y van a los lugares más pobres y hacen sus operaciones y hacen sus cosas 2 o 3 semanas por año. Y qué bien, algunos se benefician, ¿no? Pero Jesucristo no hizo esto y no pidió que lo hagan. Él dijo, yo quiero hacerles pescadores de hombres. Quiero que sean ganadores de almas. Yo quiero que tú tengas esta meta de cambiar la opinión de las personas en vez de estar en contra o ignorante de mí, sino que me estén en favor y confesando que yo soy quien soy. Quiero decir, Jesucristo quería a algunos que le confesara a Él como el Cristo y los quería juntar en una asamblea, una congregación. Él lo llamaba mi iglesia. Es lo que Él lo llamó. Él quiere pescadores de hombres. Y Él fue y llamó a estos hombres y dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron sus redes y le siguieron. Pescadores de hombres. Jesucristo tuvo esa visión. ¿Y sabes qué? Él quiere que tengamos la misma visión. Él no quiere que seamos nosotros tan necios de pensar que a los hombres solamente tenemos que hacerles algunos bienes. Algunos de ustedes cristianos piensan que basta dar buen testimonio en el mundo. Pero estos hermanos ya estaban dando buen testimonio en el mundo. Ya estaban trabajando. Él no fue a los perezosos. Él no fue a los ignorantes, a los incrédulos. Él fue a gente que estaban viviendo bien. Habían seguido a Juan Bautista. Ya se habían arrepentido. Ya estaban bien con Dios. Y Él dijo, no basta, quiero que sean pescadores de hombres. Hermano, no basta que tú seas muy buen trabajador toda tu vida. Jesucristo quiere que seas pescador de hombres. Jesucristo quiere que tú ganes almas. Él no quiere que quedes sin fruto. Una vez Él dijo, yo os he elegido, vosotros no me elegisteis. Yo os he elegido para que vayáis y llevéis fruto. Y que vuestro fruto permanezca. Los he elegido, los he puesto para eso. Es mi deseo, lo que yo quiero, que lleven fruto y que su fruto permanezca. ¿Has llevado fruto, hermano? ¿Has llevado fruto? ¿Has intentado llevar fruto? ¿Has ganado alguna alma? ¿Has puesto tú el interés, el deseo, los esfuerzos, los sacrificios para ganar almas para Cristo? ¿Y puedes tú decir a Cristo cuando Él llega, puedes decir, oye Jesucristo, aquí estoy yo y los hijos que tú me das, has dado? ¿O tendrás tú que decir, oye Jesucristo, aquí estoy yo y ahí están todos los que yo perdí por mi mal testimonio? Por ahí están algunos que se fueron porque yo era un poco maldiciente. Otros por ahí que ya no creían porque me vieron en mis negocios. Otros por ahí que ya no creen porque vieron mi matrimonio. Y ahí están mis hijos por ahí. Ya no creen en el Evangelio porque fueron desanimados conmigo. ¿Qué es entonces tu testimonio que estás dando a Dios? ¿Eres tú un pescador de hombres? ¿Andas tú añadiendo a su reino o quitándolos y corriéndolos? Yo no sé, hermanos, yo creo que esta iglesia empezó con fuerza y con muchas ganas y las personas predicando y ganando almas. Pero lo siento, si los voy a desanimar un poco, yo le voy a decir que esta iglesia no ha crecido demasiado desde aquellos entonces. Llega a un nivel, a un plano, un altiplano ahí, y podemos sentirnos bien porque tenemos mucha gente, ¿no? Y sentimos bien porque tenemos muchos hermanos y amigos en la iglesia, pero se deja de crecer. Ya dejan de ganar almas, ya no están viendo con la visión que antes teníamos y no están ahora saliendo buscando este crecimiento. Y si hay algo que está mal en tu corazón, no lo estás corrigiendo. Y si hay algún pleito entre hermanos, no lo están de veras reconciliando y quitando las amarguras. Están dejando que se gane el diablo en esta cosa. Y Jesucristo dijo, esta es la carrera que yo quiero que tengan. Si es que es esta, que tú seas pescador de hombres. Pero tú andas corriendo a todos. Tú andas perdiendo los que otros ganan. Jesucristo quiere de nosotros la misma visión. Que seamos pescadores de hombres. Que tengamos algún interés en algún hombre. Alguna mujer. algún niño, que hagas tú lo necesario para añadir a su reino. ¿Puedes tú pensar en otra cosa que de veras vale la pena? ¿Puedes tú pensar en otra carrera que de veras te va a llegar a dar esta grande cosa, esta gran satisfacción? Déjame decirte, hermanos, yo no soy el gran ganador de almas que algunos, yo creo de veras, son mucho mejores en esto, pero yo sí he ganado algunos. Yo he ganado algunos, hermanos, y aquellos que yo he ganado, yo me acuerdo bien. Yo me acuerdo bien la primera vez que hablamos. Yo me acuerdo bien la vez que prediqué y ellos se me escuchaban. Yo recuerdo sus caras cuando me estaban escuchando a la predicación, su curiosidad, su incredulidad al principio, su asombro a veces, y a veces yo me acuerdo su enojo, a veces yo me acuerdo de lo que ellos empezaron a decir en los primeros estudios. Yo me acuerdo de casi todo, porque déjame decirte, ser pescador de hombre es lo único que tiene recompensa verdadera. No hay otra cosa, hermanos. Yo no he ganado muchos, yo no sé si yo llego a haber ganado a 100 personas en mi vida. Pero hermanos, déjame decirte algo, esos 100 que yo he ganado, esos me valen todas las carreras que hay en todo el mundo. Una vez el hermano Spurgeon, él dijo una vez que si él fuera puramente egoísta, solamente egomaniaco, si él era solamente amador de sí mismo y solamente quería los deleites y el placer, si él fuera un hombre que solamente buscaba lo que le daba más placer y más ganas y más satisfacción en la vida, él sería un pescador de hombres, un ganador de almas, porque él dijo, no hay ningún gozo como este de ganar a alguien de su vida mundana y darlo a Cristo como un cristiano, un creyente. Ganador de almas, no hay ninguna paz, ninguna satisfacción, ningún amor más que esto, sino poder decir, aquí están los que yo gané a Cristo. ¿Eres tú un ganador de almas? ¿O has dicho, no, pues, yo soy un buen cantante en la iglesia? Bueno, espero que eres buen cantante. Espero que tú seas tan bueno de cantante que ayudas a todos los demás, que cantes tan recio y tan fuerte que todos los demás se contentan con escucharte. Yo espero, porque tenemos muy pocos buenos cantantes en las iglesias, ¿verdad? Muy pocos, cantamos un poco rudo, un poco crudo, no estamos muy bien en esta área. Pero yo prefiero que todos cantemos como borrachos. Yo prefiero que todos cantemos como puercos, lobos. Yo prefiero que todos cantemos mal y que todos seamos ganadores de almas. Porque ganar almas es el chiste, es el valor básico, es lo principio. Cuando Jesucristo empezó su carrera, fue con algunos hombres, ellos estaban ocupados, ellos tenían cosas que hacer, no los molestas porque están haciendo su trabajo. Y él dijo, yo quiero que sean pescadores de hombres, y dejaron sus redes y le siguieron. Pero pocos pescadores de hombres hay en nuestros días. ¿Quieres ser un pescador de hombres? ¿Crees que ser pescador de hombres es más fácil que ser pescador de pescados? Y no creas que pescador de pescados es tan fácil, ¿verdad? ¿Verdad, Flavio? ¿Verdad, Miguel? Sí, nos gusta pescar, pero no que digamos somos muy buenos. ¿Pero crees de veras que pescar hombres va a ser un trabajo más fácil, que requiere menos preparación, menos diligencia, menos sacrificio? ¿Piensas de veras que algo de tanto valor como es un hombre que es cautivado por el arco enemigo de nuestro Señor Jesucristo, Satanás, que lo tiene ahí y él está tan preocupado por perderlo que está dispuesto a hacer todo tipo de artimaña para desanimarte porque no quiere soltar a los suyos, que dice que son cautivados por él a su voluntad de él? ¿Tú crees que va a ser fácil pescar hombres? No, hermanos, no es fácil pescar hombres. Requiere algo de ganas. Requiere algunas cosas nuestras. Nosotros tenemos que poner algún esfuerzo para ganar almas, para pescar hombres, para rescatarlos de su mal manera de vivir, porque ellos no saben que necesitan ser rescatados. Ellos están reunientes, no quieren ellos dejar su manera de vivir. Pero tenemos que pescarlos. ¿Un pescado no quiere ser rescatado? Quizá es mal ejemplo, yo no sé, pero un pescado no quiere ser rescatado para ser útil. ¿Qué inútil es un pescado en el lago o en la mar? Pero qué útil cuando tú lo estás comiendo, ¿no? Ellos no saben que pueden ser útiles a nosotros. Déjame decirles, hermanos, es difícil ganar almas. No es un trabajo fácil. ¿Qué has hecho tú para prepararte? ¿Qué preparación has hecho tú para ganar tu vecino, tu vecina? ¿Qué has hecho tú? ¿Has sido tú algún hermano diciendo, explícame cómo puedo yo hablar del Evangelio a mis vecinos? Para que te enseñen algunas clases, quizá te dieran algunos buenos versículos. ¿Tú sabes que requiere algo de esfuerzo, algo de preparación? Tú no puedes ganar almas si solamente piensas repartir folletos, aunque es un buen empiezo. Hermanos, para ganar almas hay muchas cosas que necesitamos. Pero más que nada, necesitas tú saber las necesidades de las personas en este mundo. Yo nomás quiero decir unas cuantas cosas que yo creo que nosotros necesitamos enfatizar para ganar almas. No vas tú a pensar que yo les voy a dar algunas, como algunas iglesias dicen, mira, repítelas estas cosas y luego insista que ellos oren y tú ya has ganado una alma. No es tan fácil. Pero ¿sabes qué? Hay muchas almas en este mundo que están ahí esperando que Dios les toque. Y hay algo que tú puedes hacer para ser un pescador de hombres. Hay algo que tú puedes hacer para empezar a ganar almas. Especialmente si tú eres hombre llamado a predicar, tú puedes ahora empezar a hacerlo bien. La primera cosa, hermanos, tú necesitas reconocer que este mundo necesita arrepentimiento. Estos hombres aquí no pueden ser salvos sin que se arrepientan. Quiero decir, no hay una alternativa, no hay una manera fácil de hacerlo. No puedes hacer el Evangelio algo muy fácil, muy bonito, algo muy suave. Tienen que arrepentirse o el Evangelio es inútil. Ahora, yo no estoy hablando de una decisión de arrepentimiento, como que el borracho deje su borrachera, o que el idólatra deje sus ídolos. Todo esto es importante, yo sé, pero yo estoy hablando de una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento es primeramente una actitud de tristeza por sus pecados. Es también una actitud de vergüenza por lo que son. Y es también una actitud de reconocimiento, humildad de lo que han sido. Dice la Biblia que los cristianos somos nosotros aquellos que nos avergonzamos de nuestra vida pasada. Romanos 6. Somos nosotros avergonzados de cómo éramos. Todos los cristianos, ahora nos avergonzamos de cómo éramos. Si tú quieres ganar alguna alma sin que él se arrepiente, sin que él se avergüence de lo que era antes, no vas a poder ganarle. Quizá puedes convertirle a evangélico, pero no lo vas a ganar, no vas a pescar ese hombre, esa mujer. Tienen que avergonzarse. ¿Y cómo van a avergonzarse si no hay nadie que levanta la voz en contra del pecado, en contra de estas cosas? Algunos piensan que debemos nosotros predicar las cosas fáciles, las cosas bonitas, las cosas hermosas, porque hay mucho hermoso en el Evangelio. Sí, hay mucho bonito, mucho positivo. Pero dice la Biblia que Jesucristo nos mandó a predicar el arrepentimiento y la fe en su nombre para remisión de pecados. Arrepentimiento primero. Nadie puede ser salvo sin esa actitud de humildad y quebrantamiento que Dios da para poder ser útil el Evangelio. Nadie puede ser salvo si está completamente contento en sus pecados. Sencillamente, hermanos, este mundo no sabe que están perdidos, no saben que merecen el infierno, no están conscientes de que su idolatría es mala y odiada por Dios, no están conscientes que sus buenas obras no bastan para quitar ni un solo pecado, no están conscientes, pues, de tantas maldades que hacen, y lo que hace falta es alguien con alguna confianza, y de nuevo, y decisión, y ser dispuesto a poner la cara enfrente de todos y predicarles el arrepentimiento. necesitan arrepentirse. Jesucristo fue para pescar hombres, pero no fue predicando, todo es bonito, todo es suave, mira, creen el Evangelio y serán salvos. Lo que él predicaba es, arrepentíos, arrepentíos. Hermano, ¿quieres ser pescador de hombres? Tienes que mostrar a tus hermanos, a tus vecinos, tienes que mostrarles sus pecados. Esto es lo más incómodo, lo más difícil. Te va a causar muchos enemigos. Tú vas a tener problemas si empiezas a decir que tienen que arrepentirse. Pero hermanos, déjame decirte que tú puedes verlo de otro punto de vista. Yo creo que voy a pasar al fondo en este. Necesitamos pintar este de rojo para que no lo pise. Puedes verlo de otro punto de vista, hermanos. La única manera que puede ser salvo a alguien es si se arrepiente. Y cada vez que tú dices, esto es pecado y no debes hacerlo, aunque lo prediques en el centro, o aunque lo digas con palabras tan suaves a tu mejor amiga, tú estás dándole la oportunidad de ser salvo. Estás abriendo la puerta. Si tú no lo dices, si tú nunca dices, tus imágenes es idolatría y te condenará al infierno si no te arrepientas, si tú no lo dices, ni le estás abriendo la puerta. No puede ser salvo, no puede ser salva. Tu mejor amigo no puede llegar al conocimiento de la verdad sin que tú abras la boca y que aceptes un poco del vituperio de Cristo y les des la oportunidad de arrepentirse. Si no predicamos estas cosas, y mira, muchos hermanos que amamos mucho en el Señor se han opuesto a nuestras predicaciones así desde el principio. Se han dicho, no hay que molestarlos, los estás rechazando desde un principio, los estás haciendo huirse de nosotros cuando predicas en contra de mariolatría y de las imágenes y de los curas y de tantas cosas, porque se molestan. Pero no, hermano, aunque se molesten de lo que estamos haciendo, estamos dándoles la oportunidad de arrepentirse. Y si tú quieres llenar esta iglesia de personas no arrepentidas, hermano, por favor, hazlo en otra iglesia. No queremos más gente. Queremos gente pescado. Queremos nosotros personas que han sido sacados de donde estaban y cambiados y convertidos. Jesucristo busca pescadores de hombres. Otra cosa, hermanos, necesitan esperanza. Yo no sé si tú entiendes esta cosa, pero los hombres están desanimados. Están desanimados con todos. Lo único que han conocido son personas egoístas que los pueden estafar, que los pueden robar. Ellos solamente encuentran personas que su interés solamente es ellos mismos. Sí, ellos encuentran personas que les piden dinero, y ellos encuentran personas que les estafan, y que les mienten, y que les roban, y ellos van a la iglesia y encuentran sacerdotes y ministros avaros, buscando lo suyo propio, diciendo lo que más les conviene a ellos. Solamente escuchan mentiras. Solamente escuchan personas diciendo mentiritas para sus propios intereses. El mundo está desanimado y no tiene confianza en casi nadie. Ellos ven la televisión todos los días y cualquier que mira la televisión ya empieza a entender cómo saben mentir todos. La gran mayoría de los anuncios son mentiras. Y por si no sabes, una exageración es una mentira. ¿Sí? Si dan a entender una cosa que no es cierto, eso es una mentira. Es pura mentira en este mundo. Y hay televangelistas que andan por ahí y parecen muy santos porque se visten de traje y de zapato muy bonito. ¿Sí? Y tienen corbata y parecen muy santos. Tienen su pelo cortado de una manera muy, muy bonito. Tienen anillos en los dedos. Y les predican mentiras. Y ellos saben, todos aquellos que son solamente un poco listos, ellos saben que son mentirosos, estafadores buscando solamente lo suyo. ¿Dónde están los que no son interesados en sí mismos? ¿Dónde están los que de veras quieren lo mejor para otra persona? ¿Dónde están algunos cuantos honestos que están dispuestos a hacer lo que beneficia a otro, aunque se perjudica a uno? Oh, están muy escasos como dientes de pollo. Son muy escasos las personas que son de confianza, que dan esperanza. Y luego encontramos a personas que dicen, oye, tienes cáncer, hay algo aquí que te puede curar. Hay un mono por ahí que si tú caminas allá, ese mono te puede curar. O dicen, aquí tenemos hoja de pirul que te va a quitar el cáncer. Sí, aquí tenemos algo que sacamos de las víboras, y ahí tienen sus víboras, y esto sí cura el cáncer. Merolicos, mentirosos, gitanos, húngaros, están por ahí en todas partes haciendo sus artimañas, engañando y estafando y sacando todo lo que pueden de la gente, y ellos no saben en quién confiar. Y si escuchan a una persona diciendo Jesucristo es la respuesta, van a desconfiar. Van a tener poca esperanza. ¿Sabe lo que necesitan, hermanos? Necesitan algunos héroes que les dé esperanza. Algunos que tienen una vida tan limpia y tan sana, y tan alta y tan encima de todos los demás, que pueden ellos decir que este no es estafador, este no es mentiroso, él no habla mentiras, él no habla suavemente. Es por esto que yo casi no aguanto decir cosas bonitas para que te agrade yo. Lo siento, hermanos, si yo les ofendo, pero yo no les voy a decir cositas bonitas para que yo les agrade. Me molesta cuando hay tanta gente que son tan ligeros con sus palabras, dicen cosas bonitas porque esto es suave para escuchar y hacen mejores amigos, pero entonces ¿dónde está la esperanza de alguien que va a decir la verdad cuando cuenta? Hermanos, este mundo no necesita más religiosos. Este mundo no necesita más iglesias. Este mundo no necesita más doctrinas mejores y nuevas. No necesita más partidos políticos. No necesita más médicos. Necesita algunos hombres de una manera de vivir tan sano y tan limpio que dan esperanza al más vil pecador. Que el borracho lo puede ver y decir, si hay esperanza para él, entonces hay esperanza para mí. Lo que hace falta es esperanza, hermano. Lo que hace falta es que este mundo vea en nosotros una cosa que Dios ha hecho en nosotros y que sea tan claro que ellos también lo van a querer. ¿Sabe lo que ellos vieron en Jesucristo? Vieron a alguien diferente. No se vestía de hábito. Él era un trabajador. Él no era uno de estos afeminados religiosos que andan dando la señal de la cruz. Él era un hombre como tú y yo. Vestía igual, pero andaba predicando. Y no tenía él miedo de enfrentar a los líderes religiosos de su día. Él estaba dispuesto a condenar a los que necesitaban ser condenados y a decir la verdad. Pero en todo esto, él ofrecía esperanza. Esperanza, él decía, ven a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar, atrévense a creer en mí. Él dice, yo soy el camino, yo soy la esperanza, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy, él dijo. ¿Qué es lo que necesitas? Él dice, ven a mí, yo te voy a resucitar, yo te voy a sanar. ¿Qué es lo que necesitas? Ven a mí. Y venían corriendo de todas partes. Él tenía que esconderse para dormir. Pero tú no tienes que esconderse para dormir, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tú te vas, todos están aplaudiendo. Que ya se fue, qué bien. Algo está diferente, hermanos. El mundo no tiene confianza, no tiene esperanza en nosotros. No tienen ellos una vista de nosotros que dice, estos son diferentes. ¿Sabe lo que ellos ven? Los mismos pleitos que ellos tienen en sus reuniones. Ven la misma avaricia. ven el mismo egoísmo, ven la misma soberbia, ven la misma malicia, ven todas las mismas cosas que ellos ven, sus patrones, ellos ven los mismos vicios, ven la misma lujuria, la misma fornicación, ven la misma pornografía, los mismos bailes, oyen la misma música, ellos no ven ninguna diferencia, y es lo que pasa, es que entonces no tienen esperanza. Tú dices, pues yo tengo libertad. ¡Ah, yo voy a defender mi libertad en Cristo! ¡Yo tengo libertad de escuchar mi música! ¡Yo tengo libertad de ver mi tele! ¡Yo tengo la libertad de manejar mi carro como más me gane! ¡Yo tengo libertad de trabajar el domingo! ¡Yo tengo libertad de ir a cualquier película que yo quiero! ¡Y el pastor no tiene nada que decir! ¡Y los predicadores, pues, qué me van a decir! ¡Yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que yo quiero! Tienes libertad de pisar en el estiércol también, pero no lo haces. Tienes mucha libertad, hermano, pero este mundo necesita gente que le da esperanza, que le dice, este es un camino, quizá me pueda ayudar para que nos busque, para que sean salvos. Pero no te interesa tanto, ¿verdad? Ser pescador de hombres quizá te va a costar un poco. No, hermanos, Jesucristo quiere que seamos pescadores de hombres. Una cosa más que necesitan. Ellos necesitan fe. Esperanza es importante. Esperanza es lo que hace que la gente nos busque, nos siga, nos escuche. Pero ellos necesitan más que esperanza. Ellos necesitan fe en su promesa. Y para tener fe en su promesa necesitan entender su promesa. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener muchas palabras. Necesitamos dar mucha atención, mucho tiempo. ¿Crees tú que las personas salvas aquí fuéramos salvos después de unos 2 o 3 minutos, unos bonitos párrafos que lo tenemos memorizados y nomás salvarlos? No, hermano, requiere mucha inversión de tiempo para que entiendan estas promesas y para que tengan fe en estas promesas. Pero hermanos, más que esto, y yo quisiera dar mucho más tiempo sobre este punto. Tú eres demasiado perezoso para invertir el tiempo de explicar día tras día, tras día, tras día, a tus hijos, a tus amigos, a tus patrones, a tus colaboradores en el trabajo. Tú has sido demasiado perezoso para invertir el tiempo, para ganar una sola alma. Y si tú invitas a alguien, alguien más tiene que ganarle porque eres perezoso. Enséñales la Biblia, dice Jesucristo, doctrinad a todas las gentes. Enséñales todos. Y una de las quejas que tenían los judíos en contra de los apóstoles es que han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Por qué no estás indoctrinando? ¿Por qué no estás enseñando a todos estas grandes verdades? ¿Crees que no ha sido de ningún beneficio? Claro que sí. A través de los años, el Evangelio ha sido explicado tantas veces que aún la misma Iglesia Católica se está convirtiendo más y más todos los días en evangélico. Ya están cantando nuestras canciones, ¿sí? Ya están diciendo las mismas frases, ya están hablando del nacimiento de nuevo, ya están hablando de la renovación y del Espíritu Santo y tantas cosas. No tienen nada de esto, pero hablan de estas cosas. ¿Qué parte tienes tú en explicar este evangelio a todos tus amigos? Yo no quiero durar mucho tiempo en esto, hermanos. Hay una cosa más. Ellos necesitan fe. Pero no sé si tú entiendes de dónde viene la fe. Pero la fe se engendra. La fe no es algo que ellos tienen que de alguna manera encontrar. No es algo tirado por ahí. Dios no va a abrir la cabeza para derramar un poco de fe en ellos. La fe se engendra, la fe se contagia. Ellos no van a tener fe a menos que ven que tú tienes fe. ¿Y cómo puedes mostrar tu fe? ¿Cómo puedes mostrar tu fe? Alguien dime. Sencilla palabra. ¿Cómo se muestra la fe? Dilo más rápido. ¡Obras! ¡Obras! Ah, aquí somos cristianos, no hablamos de las obras. No, sí hablamos de las obras. ¿Sí? Las obras no te salvan, hermano. Las obras salvan a otros. Las obras muestran la fe. Si tú no tienes obras, no puedes contagiar a nadie más. Tú dices, ¿cómo cuáles obras? Oh, hermano, no más piénsalo. Tantas cosas que demuestran tu fe. ¿Qué tal? Un poco de sacrificio. Sí, tú dices, Jesucristo es el Señor, pero yo no diezmo. No puedo, es que me cuesta mucho. Él sí no sabe recompensarnos, pero es mucho. Jesucristo es el Señor, pero no tengo yo tiempo de ir a la iglesia, a las reuniones entre semana. Sí, es que yo salgo muy tarde y estoy cansado. ¿Tienes fe? Muéstrame tu fe sin tus obras. Sí, muéstramelos. Yo quiero ver tu fe sin tus obras. Quizá tengas fe, quizá eres cristiano, quizá yo voy a tener que estar contigo toda la eternidad. Pero si no me muestras tu fe por tus obras, tu fe es muerta. Muerta, quiero decir, no va a producir nada de fruto, nada de fruto. Tú vas a ser estéril toda la vida porque no tienes obras. Ah, los jóvenes, ¿quieren ganar almas, jóvenes? ¿Quieren ganar almas? Muestra tu fe. Mostrar tu fe no es maldecir con los demás. No es hablar suciamente como los demás. No es fornicar como los demás. No es robar de tu patrón o del vecino o de tu papá como los demás. Tener fe y mostrar tu fe no es vestirse como todos los demás. Mostrar tu fe para contagiar a otros. Esto requiere un poco de sacrificio, un poco de diferencia, un poco de cambio, algo de entrega. ¿Quieres ganar almas? ¿Quieres ser pescador de hombres? Tienes, hermano, que mostrar tu fe, porque ellos sobre todas las cosas necesitan la fe. Y no pueden tener la fe sin que alguien les contagie la fe. Si tú crees, es porque viste a alguien que también creía. Es la única razón. ¿Alguien aquí de veras creyó sin ver a nadie más que creía? ¿Sin ver en su vida que él de veras también creía? Casi todos los testimonios que yo he escuchado siempre empiezan con algún hermano por ahí que mostró un buen testimonio, que era cierto el Evangelio, y por su fe se contagiaron ellos, y ellos también creyeron. Yo no creo, aun si tú estás tan atrevido de levantar la mano y decir, no, a mí no, yo conseguí mi fe en mi cama, yo tuve un sueño y que Cristo apareció a mí y dijo, cree esto, yo no te voy a creer. Tú crees el Evangelio porque alguien tuvo fe visible. ¿Pero tú tienes fe visible? ¿Es visible en todo momento? ¿Sabes tú vivir lo que dices con la boca? ¿Creer? La fe se muestra, hermanos, con sacrificio. Pero la fe también se muestra con valor. Valor. Ahora no somos naturalmente muy valientes. Somos todos un poco tímidos naturalmente. No queremos arriesgarnos, queremos lo seguro. Pero hermanos, los pescados no crecen en la tierra. Tú tienes que salir de tu ambiente, ir en un ambiente un poco diferente que lo que te acostumbras. Tienes que subir a un barco, ir a la mar. Y hay peligros, hay dificultades. Tú tienes que alejarte un poco de la tierra. Tienes que ponerte arriesgado. Tienes que tener un poco de valor para contagiar a otros, para que tengan la fe. Lo que yo he visto, hermanos, es que cuando mostramos valor, cuando el valor se mostraba, mucha gente creía. Muchos de ustedes creyeron cuando vieron el valor. Vieron a alguien que estaba dispuesto a predicar el Evangelio en la cara de gente que le estaban amenazando. Ustedes lo vieron y ustedes creyeron. Es por esto que se contagiaron. Pero ¿no te toca a ti entonces ser valiente? Si hubiera sabido estos apóstoles que cada uno de ellos iban a morir, martirizados, torturados, encarcelados, sí. ¿Crees que hubieran hecho esto? ¿Hubieran pensado un poco? Quizá ser pescador de hombres no es tanto. Pero yo te lo estoy diciendo desde antes, hermano. ¿Quieres ser pescador de hombres? vas a tener que exponerte un poco. Si no estás dispuesto a sacrificar tu dinero, entonces tu fe es muerta. ¿A quién vas a contagiar? Es como tú dices, oye, esto es una buena inversión. Oh, sí, ¿tú invertiste? Ah, no, yo no. ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Vas a convencer a alguien así? No, si tú dices, sí, yo invertí todos mis ahorros de toda mi vida. Entonces a lo mejor alguien más va a decir, ándale, yo también entonces. Sí, vas a contagiar a alguien, decir, Jesucristo es la verdad, vale la pena dejar las imágenes. Pero tú los tienes ahí. ¿Vale la pena dejar la borrachera? Pero tú también todavía caes de vez en cuando. Oh, que te caes, no mucho, pero de vez en cuando. Es que soy débil. Vas a ser muerto. Vas a ser estéril. Tu fe no va a producir nada. ¿Quieres ser pescadores de hombres? Tú necesitas hacer algunas cosas, hermano. Tú necesitas prepararte. Tú primeramente necesitas saber qué tan importante es el trabajo, es esta carrera de ganar almas. No hay nada más, hermano. No hay otra cosa. Una vez que lo intentas, una vez que lo saboreas, una vez que lo sabes, una vez que tienes tú algunos que tú dices, ¡ay, yo los gané! Yo tengo entonces que servirles, yo tengo que ser bueno para ellos. ¡Ah, tú verás el gozo que hay! Como este Juan dijo, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en verdad. ¡Gran gozo, hermano! ¡Esto es gran gozo! Tú necesitas reconocer la importancia. Tú necesitas entonces hacer algo para contagiar a otros y ganarles para Cristo. Es necesario que tú hagas algunos cambios en tu vida. Yo no sé cuáles son. A veces son decisiones difíciles. A veces necesitas tomar tú esa televisión y patearlo por la puerta trasera. A veces necesitas tú hacer un cambio de trabajo. Dejar este trabajo que tienes y cambiarlo para otro. A veces, quizá, tú vas a necesitar dejar a algunos amigos y decirles, por favor, ya no vengan. Me molestan. Me son pesados. Me quitan el ánimo, me quitan el gozo. A veces vas tú a necesitar tomar algo de dinero y sacrificarlo para Dios y para Cristo y para su Evangelio, para mostrar tu fe. Debe haber algún sacrificio que vale la pena. Si no hay ningún sacrificio, si nunca tomas tu cruz, si nunca te niegas a ti mismo, ¿dónde está tu fe, hermano? ¿Quieres ganar almas? ¿Quieres ser pescador de hombres? Deja tus redes. Sigue en pos de Jesucristo. Muestra tu fe con el sacrificio tuyo, con el valor tuyo. Haz algo, hermano, para esta más grande carrera que hay en toda la historia. Esta de ser pescadores de hombres. Vamos a orar, hermanos. Señor, perdónanos, pero nosotros queremos, Señor, enderezar nuestra vida y queremos ser ganadores de hombres. No queremos ser desviados en ninguna manera. Señor, si hay alguien aquí que necesita arrepentirse de algo, Señor, que tú toques su corazón, que no salga de este salón sin reconciliarse contigo, Señor. Que se ponga triste delante de ti y que se lamente hasta que tú lo aceptes, Señor, su arrepentimiento. Si hay algún cristiano aquí viviendo en pecado que está estorbando tu obra, Señor, que tú le redargulles en su corazón. No lo sueltes, Señor, hasta que él lo domine, hasta que él se lo entregue a ti, Señor. Si hay pleitos entre los hermanos, Señor, y no saben reconciliar y quitar esta amargura, Señor, que tú pongas en su corazón para que no impidan tu obra. Señor, si hay timidez, si hay temor, si hay espíritu débil aquí en este cuarto, Señor, quítalo, Señor. Nosotros queremos ser todos pescadores de hombres. Yo pido, Señor, que bendices esta semana. Queremos nosotros tus palabras. Los predicadores, Señor, mañana y lo siguiente de esta semana, Señor, que tú bendigas a cada uno de los mensajes, sus preparaciones y toda la comunión que nos das esta semana. En el nombre de Jesucristo pido todo. Amén.